Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون جنحوا للسلم فاجنح وتوكل على
Busco el refugio de Dios de los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa vuelta sin que seáis tratados injustamente. Si al contrario inclinan hacia la paz, inclínate ella y confía en Alá, Él es quien todo lo sabe. Es verdad la palabra el Elevado, el Supremo.
Aquí la cuna de civilización, cultura, mil y una noches. Irán. La República Islámica de Irán presenta. Saludos y las gracias a ustedes, Radio Escuchas, que... Soy Fahime Shuja y les doy la visión que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
La misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Muhammad Mustafa la pase con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañe para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudará a seguir por el mejor camino. Y ahora escucharán la ley 67 de la Sura de la Araña. ¿No ven que hemos hecho un territorio sagrado y seguro mientras alrededor de ellos secuestran a la gente? ¿Creen, pues, en lo falso y no creerán en la gracia de Alá? En un periodo en que el saqueo era generalizado entre los árabes y cada tribu atacaba a otra, mataba a un grupo y detenía a otro, Dios fundó la ciudad de la Meca como un santuario seguro para que todo el mundo respete a sus habitantes y nadie se atreva a atacarlos. Mientras que a su alrededor los hombres eran expulsados de sus tierras y atacados. Durante el asalto de las fuerzas bien armadas de Abraha, los invasores, antes de entrar a la Meca, murieron tras un insólito ataque de pájaros desde el cielo. Esto fue con la ayuda de Dios. Esta ley, dirigida a los enemigos de la Meca, dice: aunque Dios les ha dado una bendición tan grande de vivir con seguridad y tranquilidad, ¿por qué entonces adoran a dioses y acuden a ellos en lugar del Creador del universo? Esto es menospreciar las bendiciones divinas. Creen en lo falso y no reconocen las gracias de Dios. De esta ley aprendemos que, primero, la seguridad es una de las grandes bendiciones divinas y agradecerla provoca el alejamiento del ateísmo y la oposición. Y segundo, recordar las bendiciones divinas propicia el terreno para invitar al pueblo hacia el monoteísmo. Allah subhanallah, Allah hamdulillah, Allah subhanallah.
Ahora escucharán la aleya 68 de la Sura de la Araña. ¿Hay alguien que sea más impío que quien invita una mentira contra Alá, o que cuando viene a él la verdad la desmiente?
¿No hay en la Gehenna una morada para los infieles? ¿Quién es más malhechor que aquel que invita mentiras y se las atribuye a Dios y niega la verdad cuando ha comparecido ante Él? ¿Acaso no hay una morada en el infierno para los incrédulos?
Según las relaciones sociales, el opresor es alguien que pisotea los derechos de los demás. Y la cultura religiosa la ha condenado duramente. Sin embargo, ha mencionado un tipo más importante de dominación, considerada la raíz de la mayoría de las opresiones. Si una persona coloca un ídolo u otras cosas como socio de Dios, lo ha oprimido ya que ha puesto algo más bajo que él como su socio. También alguien que considera a los profetas divinos como mentirosos y desmiente su misión divina los ha humillado. Ha ignorado los sacrificios que realizaron en el camino de la orientación humana y ha menospreciado esta gran bendición. Los opresores tendrán un fuerte castigo en el día de la resurrección. La opresión a Dios, a los profetas, tendrá castigos más enérgicos. Mientras tanto, es posible que la opresión se manifiesta de diversas formas. En el marco de la idolatría o en otros marcos como adorar el dinero, puesto, situación y pasiones. Por eso, los creyentes que sienten peligro hacia las debilidades mundanas tienen que purificar su corazón de la dependencia de aquellos elementos que lo alejan de su Creador. De esa ley aprendemos que, primero, la peor opresión es cultural, pues reprime lo justo y se propaga lo injusto. Naturalmente, una persona opresora que desmiente lo justo no lo acepta. Y segundo, sumar algo a la religión y atribuir los gustos personales a ella se considera un tipo de invención en la religión. Hay que aceptar las enseñanzas religiosas, no ponerlas bajo orden de nuestros gustos.
Ahora escucharán la ley 69 de la Sura de la Araña. A quienes hayan combatido por nosotros, hemos de guiarles por nuestros caminos. Alá está, en verdad, con quienes hacen el bien. Esta ley, que se considera la última ley de la Sura de la Araña, hace referencia a la yihad y resistencia en el camino de Dios, y para dar victoria a su religión, les encaminará hacia el bien. Y Dios ayudará a los que obren bien, les da apoyo y victoria. En la cultura islámica, la resistencia consiste en la lucha contra el enemigo interno y la lucha contra el enemigo externo. Un creyente verdadero tiene que luchar contra los enemigos de la religión de Dios y sacrificar su vida en este camino. También tiene que combatir contra sus instintos ilegítimos para que no sufra pasiones indebidas. Lo que en esta ley se ve claramente es la resistencia en el camino de Dios y para Él. Es posible que muchas personas luchen contra los enemigos de la religión, pero su objetivo sea obtener nombre y situación o gozar de algunos privilegios mundanos o armamentos de guerra. Por eso, lo más importante en una lucha es la sinceridad, ya que en caso de esta carencia, sacrificar la vida en una guerra no tiene ningún valor y solo provoca daño y perjuicio. Es natural que existen múltiples problemas y obstáculos en el camino de alcanzar los objetivos legítimos, que algunas veces conocerlos es muy difícil. Por eso Dios promete ayudar a sus creados para conocer el camino correcto y apoyarles para superar los problemas. De esta ley aprendemos que, primero, Dios, además de orientar a todos los seres humanos, orienta de forma especial a las personas puras. Sin embargo, el primer paso lo tienen que realizar ellos. Segundo, si iniciamos algo con una motivación pura, Dios nos ayuda a alcanzar el éxito. Y tercero, si alguien da pasos hacia un camino de total dependencia de la perspectiva de Dios y sus mandamientos, Dios le ayuda hasta lograr sus metas. Queridos oyentes, en esta última ley finalizamos la sura de la araña y en el siguiente programa iniciaremos la sura de los bizantinos. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Muchísimas gracias.
Irán hoy.
La frase tecnologías críticas, por lo general, implica que algunas tecnologías son tan fundamentales para la seguridad global o que permiten tanto el crecimiento económico para el desarrollo futuro que la capacidad de producir esas tecnologías debe convertirse en una alta prioridad para cualquier nación que desea estar entre los que marcarán la diferencia en el mundo en las próximas décadas. Irán ha sido considerado durante mucho tiempo uno de los países líderes en la producción de ciencia y la generación de nuevos productos y tecnologías en el mundo, según el Instituto Australiano de Política Estratégica, ASPI. En su nuevo rastreo de tecnologías críticas, el referido instituto calificó a Irán como uno de los 5 países principales en 6 de las 44 tecnologías rastreadas y el 9º en el ranking general para predecir las 10 potencias mundiales futuras. Un hallazgo sorprendente del informe es que la República Islámica de Irán se encuentra entre las 10 principales superpotencias científicas y tecnológicas, ubicándose por encima de países como Japón, Canadá, Francia y Rusia, para ocupar su lugar entre los 5 primeros en 6 tecnologías críticas. En Irán se ha registrado un crecimiento exponencial de empresas basadas en el conocimiento y nuevas empresas, que es el resultado de una mayor demanda interna, combinada con la multiplicación de incubadoras y aceleradores de tecnología desde que el país lanzase por primera vez sus centros públicos de innovación. Para 2020 se habían establecido 49 aceleradores innovadores con capital privado y se habían establecido 113 centros innovadores en asociación con parques tecnológicos y universidades importantes. Además, el gobierno ha estado alentando a las empresas emergentes a diversificarse en campos basados en el conocimiento. Para ahondar más en este tema, quédense con nosotros en esta edición de Irán Hoy. En la clasificación más reciente de las 10 principales superpotencias tecnológicas del mundo, realizada por el Instituto Australiano de Política Estratégica, ASPI, Irán ocupó el 9º lugar, en general, en la clasificación para pronosticar las 10 potencias mundiales futuras y fue una de las 5 naciones principales en 6 de las 44 tecnologías examinadas por el nuevo rastreador de las tecnologías de ASPI, seguido de cerca por Japón y Canadá. Rusia, Singapur, Arabia Saudí, Francia, Malasia y los Países Bajos están entre los 5 primeros en una o dos tecnologías. Otros países, incluidos España y Turquía, se encuentran regularmente entre los 10 principales países, pero no están entre los 5 primeros. Además, la República Islámica ocupó el cuarto lugar detrás de China y los Estados Unidos y se situó muy por delante de Japón, Italia y el Reino Unido tras ser examinados una cantidad sustancial de publicaciones, citas el índice H para motores de aviación de vanguardia, incluidos los motores hipersónicos. Hicimos una visita a RENAP Therapeutics, un centro de células madre y medicina regenerativa. El doctor Jodami, fundador de este centro, nos llevó al intrincado mundo de la producción de vacunas.
Doctor Vahid Jodami, director ejecutivo y fundador de RENAP Therapeutics. En el campo de la biotecnología en Irán se ha hecho mucho trabajo de calidad en las últimas 2 o 3 décadas y muchas empresas han participado en estos campos. En este sector se han producido medicamentos líderes y los más vendidos en el mundo, que han sido utilizados en el tratamiento de muchas enfermedades como la resistencia a la insulina, la hormona del crecimiento y los anticuerpos que se usan para tratar el cáncer. Muchos de estos artículos se producen completamente en Irán.
Según el ICPI, Irán también se encuentra entre las 4 principales naciones del mundo en investigación de materiales inteligentes, biocombustibles y nuevas tecnologías que están ingresando al mercado y pueden cambiar el curso del negocio.
Doctor Vahid Jodami, director ejecutivo y fundador de RENAP Therapeutics. También operamos en el nuevo campo de la tecnología de mRNA. Nuestro primer producto fue la vacuna coronavirus. La fase 1 de su ensayo clínico ha terminado. Literalmente, hemos construido un ecosistema de biotecnología en el que somos totalmente capaces de hacer rápidamente en Irán las cosas que hacen empresas como Pfizer o Moderna. Hemos logrado superar todas las barreras y fases y llegar a los productos finales y llevarlos a una etapa en la que se pueden inyectar en seres humanos. Esto muestra la perfección de la calidad de los productos iraníes. Esta capacidad nacional es valiosa.
Durante muchos años, Irán ha sido considerado uno de los principales productores de ciencia del mundo. El rastreador de tecnologías críticas ha ido, por otro lado, más allá de la investigación básica para centrarse en los indicadores críticos de rendimiento de las capacidades científicas y tecnológicas, identificando las naciones que tienen una ventaja en esta medida en las 44 tecnologías. El doctor Mohammadi, director del Instituto Nacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, nos dio la bienvenida para conversar sobre los logros de Irán en el campo de la ingeniería genética.
Doctor Javad Mohammadi, director del Instituto Nacional de Ingeniería Genética y Biotecnología. Tenemos la mayor variedad de productos biotecnológicos de Asia. Esto también ha sido realizado por nuestros propios científicos. El segundo punto es que en Irán tenemos las fábricas de biotecnología más grandes de la región. Esto también se ha logrado bajo sanciones, lo que significa que hemos llegado hasta aquí confiando en nuestra propia juventud. Cuando tienes una fábrica de biotecnología, significa que tienes productos, significa que tienes tecnología, significa que estás exportando estos productos a decenas de países. Durante la época del coronavirus, la República Islámica de Irán produjo muchas vacunas anti-COVID. Spikogen fue producido por una empresa privada iraní. Nuestras vacunas Fahra o Nura son productos de nuestros propios científicos, hechos por nuestra propia gente. Durante el coronavirus, los científicos iraníes desarrollaron 7 plataformas, mientras que en Alemania solo se creó una plataforma para producir vacunas.
La presencia de la República Islámica en este ámbito, a pesar de décadas de sanciones económicas y tecnológicas, pone de relieve que el mundo del conocimiento es poroso y que las sanciones del bloque occidental de Estados Unidos no han logrado evitar que el pueblo iraní se convierta en partícipe de la economía global del conocimiento. Irán tiene un historial de desarrollo e intercambio de conocimientos y trabaja constantemente para mejorar sus sectores tecnológicos. El gobierno está invirtiendo una gran cantidad de recursos en la producción de avances tecnológicos.
Dr. Javad Mohammadi, director del Instituto Nacional de Ingeniería Genética y Biotecnología.
همین پژوهشگاه بخش در واقع بایوتک.
En este mismo instituto de investigación tenemos biotecnología médica, biotecnología agrícola, biotecnología pecuaria, biotecnología ambiental y biotecnología de virus y bacterias. Cada uno ha producido numerosos productos. Hemos encontrado la capacidad de la terapia génica en el campo de la salud y lo estamos haciendo. Este es el producto más caro del mundo. Su precio ronda los 3.8 millones de dólares. Ahora hemos logrado la tecnología de terapia génica. Recientemente hemos anunciado la producción de un producto novedoso conocido como células CAR-T dirigidas. Hemos entrado en el campo de la talasemia, hemos entrado en el campo de la hemofilia y hemos llegado a la fase clínica. En productos agrícolas también hemos elaborado productos resistentes a la sequía y al frío. Todo esto significa que Irán está compitiendo con el mundo exactamente en la frontera del conocimiento.
Desde la antigüedad, Irán ha sido un centro de logros científicos y a menudo fue el conducto del conocimiento desde China y la India en el este hasta Grecia y Roma en el oeste. Los eruditos de habla persa han tenido un papel activo en la promoción del conocimiento de la ciencia y la tecnología, como la astronomía, la química, la anatomía, la biología, la botánica, la cosmología, las matemáticas, la ingeniería y la arquitectura. Irán ha logrado avances considerables en ciencia y tecnología a través de la educación y la capacitación, a pesar de las sanciones ilegales lideradas por Estados Unidos en casi todas las áreas de investigación. Actualmente se indica que el crecimiento de la producción científica de Irán es el más rápido del mundo.
Dr. Javad Mohammadi, director del Instituto Nacional de Ingeniería Genética y Biotecnología. Esto demuestra el hecho de que los iraníes son amantes del conocimiento y buscan el conocimiento. He visto en algunos países europeos, por ejemplo, una persona obtiene un diploma y dice que es suficiente, ya no está interesado en obtener títulos académicos superiores. Va al mercado laboral y McDonald's y otros lugares. Los iraníes no son así en absoluto. Los iraníes están muy interesados en acceder a la educación superior, nutrirse científicamente y adquirir conocimiento. Esta es una característica muy buena de la sociedad iraní. Deberíamos aprovechar al máximo esta función. La inteligencia iraní, junto con esta pasión por aprender, puede proporcionar grandes cambios en el futuro de nuestra economía y de nuestra salud. Irán es un país que tiene jóvenes con talento.
Otra parte interesante del informe del ASPI no es simplemente que identifican la posición de los países en lo que pueda considerarse una carrera similar a los Juegos Olímpicos en ciencia y tecnología, sino que señala el concepto detrás del ascenso de Teherán como potencia mundial. Es la visión de la autosuficiencia de la República Islámica, desde las universidades e instituciones hasta la industria con el apoyo del Estado. Es la misma visión general de la autosuficiencia, no solo de comprar tecnología e invertir en la industria, sino también de establecer las instituciones necesarias que puedan apoyar y desarrollar el liderazgo iraní como en China o la India. En épocas anteriores, habló de la autosuficiencia y el modelo de desarrollo hecho en Irán. Son inflexibles en el hecho de que no es solo el dinero como capital lo que desarrolla una nación, sino que el conocimiento como capital es la base de una industria moderna y autosuficiente.
Dr. Vahid Khodami, director ejecutivo y fundador de Renap Therapeutics. El VRS es otro virus respiratorio en el que estamos trabajando hoy y estamos cerca de hacer la vacuna requerida. Espero que se produzca este año. También tenemos una vacuna contra la gripe, una vacuna contra el VIH, vacunas especiales de diferentes países. Podemos y producimos todo esto. Por ejemplo, la leishmania es el problema de nuestro país y existe en otros países también. O, por ejemplo, la fiebre de Crimea-Congo. Se cobra víctimas en nuestro país todos los años en la industria ganadera. Hasta el momento no se ha producido una vacuna para esto en el mundo, pero podemos producirla con esta tecnología. Por otro lado, en el campo del tratamiento del cáncer tenemos otras clases de medicamentos llamados renaptoquines, que son para el tratamiento del cáncer. Hay moléculas que se inyectan en el tejido tumoral sólido y luego secretan una hormona que hace que los glóbulos blancos invadan el tejido tumoral y lo reconozcan como un objeto extraño y lo destruyan.
A pesar de las limitaciones en fondos, instalaciones y colaboraciones internacionales, los científicos iraníes han sido muy productivos en varios campos, como la biología sintética, las tecnologías de inteligencia artificial, los materiales inteligentes y la ciencia de los biocombustibles, la robótica, la farmacología, la química farmacéutica y la química orgánica y de polímeros.
Dr. Javad Mohammad, director del Instituto Nacional de Ingeniería Genética y Biotecnología. De hecho, deberíamos tener un crecimiento equilibrado en ciencia y tecnología. Es decir, si crecemos en un área y no podemos crecer lo suficiente en otras, no resulta muy deseable a nivel mundial. La exportación de productos individuales es un índice. La producción de artículos y publicaciones es un índice. El número de investigadores es un índice. Y el número de profesores universitarios y el número de estudiantes, todo esto debe crecer de manera equilibrada. Hemos crecido bien en algunas de estas áreas. En el campo de la nanotecnología ocupamos el cuarto lugar en publicación de artículos científicos. En células madre ocupamos el puesto 13 y en el campo de la biotecnología ocupamos el 10º lugar a nivel mundial.
Los biofísicos iraníes, especialmente los biofísicos moleculares, son reconocidos a nivel internacional desde la década de 1990. La ingeniería de tejidos y la investigación sobre biomateriales son los nuevos temas que se tratan en los departamentos de biofísica y están acaparando la atención de expertos internacionales en este campo. La doctora Dehghanizadeh, gerente científica de Renap Therapeutics, nos habla de las sanciones inhumanas contra la nación iraní.
Doctora Somayeh Dehghanizadeh, gerente científica de Renap Therapeutics.
Hasta donde mi experiencia me permite comentar en este campo, Irán está progresando en el campo de la biotecnología al ritmo del crecimiento de la ciencia en el mundo. Ello se debe a la iniciativa tomada hace muchos años por profesores de ciencia y tecnología. Irán destaca en la producción de medicamentos biotecnológicos en la región y exporta esos medicamentos a varios países. Esto es admirable. En el campo de la tecnología mRNA, que es una de las manifestaciones más actualizadas de la biotecnología, gracias a Dios empezamos a tiempo y no estamos para nada a la zasca del mundo.
Actualmente, Irán apunta a un objetivo nacional de autosuficiencia en todos los campos científicos. Muchos científicos iraníes están involucrados a nivel particular en este renacimiento. Para ello, se ha elaborado un plan científico integral basado en más de 50.000 documentos. Comprende 224 proyectos científicos que se ejecutarán hasta el año 2025. Este plan incluye visión, metas, indicadores de seguimiento y evaluación, prioridades, escenarios, políticas, estrategias y el rol del gobierno en la gestión del conocimiento.
De hecho, el informe del ASPI sobre las clasificaciones de Irán, hasta donde yo sé, se basa en la cantidad de artículos. Durante varios años, la cantidad de artículos científicos publicados por científicos iraníes ha sido sumamente impresionante y es un buen punto de referencia. Además de esos artículos, por supuesto, debemos tener cuidado de no limitarnos a publicar artículos solamente. Debemos usar esta energía para desarrollar y finalmente resolver los problemas del país. Quiero decir que tenemos que avanzar hacia la puesta en práctica de estos artículos.
Dr. Javad Mohammadi, director del Instituto Nacional de Ingeniería Genética y Biotecnología. Definitivamente, cuando lo intentas en un campo y consigues resultados, estos resultados tienen un efecto. Eso significa que estos artículos, definitivamente, tienen un efecto en la sociedad a la hora de promover la salud, promover la seguridad alimentaria y hacer crecer la economía. El crecimiento científico de Irán nunca se ha limitado a la publicación de ensayos científicos. Si estas cosas suceden, podemos afirmar que nuestra ciencia ha podido servir a la sociedad. Investigadores y científicos en Irán están trabajando con este modelo.
Entonces, ¿qué tan serio cree que deberíamos tomar el rastreador de ASPI? ¿Podemos realmente medir los resultados de la ciencia y la tecnología? Los expertos dicen que cualquier rastreador de ciencia y tecnología puede ser criticado por motivos metodológicos. Preguntan si son estos indicadores los únicos a considerar. ¿Qué tan sesgados están los indicadores con respecto a los resultados que los investigadores pueden desear? La elección de la narrativa está sesgando los resultados hacia un propósito retorcido más particular. Esas preguntas son y deben hacerse en cualquier estudio de ese tipo. Pero según un académico independiente, es difícil criticar los amplios resultados de este reciente informe del ASPI. Es decir, los resultados generales en una variedad de temas muestran tendencias que son difíciles de cuestionar sobre una base científica. Por ejemplo, hay demasiada evidencia independiente de que Estados Unidos y el Occidente están perdiendo terreno ante China e incluso la India, como se indica en el informe. De hecho, el mundo se está volviendo multipolar, no solo en la economía, sino también en la generación de conocimiento.
El punto importante es que el Occidente se enfrenta a una realidad con respecto a Irán, y es que Irán se encuentra entre los principales países del mundo en los campos de la ciencia y la tecnología. No pueden ver a Irán a este nivel de ciencia y tecnología, no pueden tolerarlo. En estos casos, tratan de admitir el crecimiento de Irán en sus informes como el del ASPI, pero no lo ven como un aspecto positivo. El objetivo es crear la impresión entre las personas del mundo, bajo el proyecto de la iranofobia, de que todos estos logros constituyen una amenaza porque están en posesión del gobierno de la República Islámica de Irán. Naturalmente, si conocemos bien la arrogancia global y su sistema de dominación, y si estamos familiarizados con su política al jugar con la opinión pública mundial, podemos ver que están manipulando la opinión pública mundial fácilmente. Dr. Vahid Khodami, director ejecutivo y fundador de Renaps Therapeutics. Por ejemplo, en el campo de las nanopartículas lipídicas, dado que la tecnología de formulación del ARNm es completamente nueva, debemos señalar que para ello es necesario tener conocimientos tanto de nanotecnología como de biotecnología. Tenemos un grupo de química y un grupo de formulación, ambos desarrollados por nosotros mismos. Tanto los lípidos necesarios para la formulación como los dispositivos necesarios para hacer el trabajo relacionado. Este conocimiento nos ha fortalecido en varios aspectos y no se limita al ARNm.
Por cierto, el estudio que fue financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos descubrió que Estados Unidos a menudo ocupaba el segundo lugar en esa carrera, aunque lideró la investigación mundial en computación de alto rendimiento, computación cuántica y vacunas. Su conjunto de datos reveló que existe una gran brecha entre China y Estados Unidos como los dos países líderes y todos los temas, enfatizó. Las democracias occidentales están perdiendo la competencia tecnológica mundial, incluida la carrera por los avances científicos y de investigación. Concluyó el informe, que pedía una mayor inversión en investigación por parte de estos gobiernos.
Dr. Vahid Khodami, director ejecutivo y fundador de Renard Therapeutics. Los casos que podrían haber constituido un desafío para la nación iraní debido a las inhumanas sanciones del Occidente son innumerables. Pero además de estas sanciones, en nuestra profesión encontramos una necesidad de dispositivos que aún no están disponibles comercialmente en el mundo. No se pueden comprar. Fabricamos estos dispositivos nosotros mismos. Por otro lado, hay materias primas que son específicas de esta tecnología y no pudimos importarlas debido a las sanciones. Producimos todo esto hoy. Es decir, al principio no teníamos nada. Celebramos reuniones, investigamos mucho sobre los métodos de fabricación de dispositivos y la forma de producir materias primas. Todo progresó paso a paso gracias a los científicos de nuestro país y finalmente lo producimos. Por ejemplo, se utilizan varias enzimas muy importantes para producir el ARNm, ninguna de las cuales existía en Irán, pero pudimos producir todas estas enzimas desde cero, utilizando tecnología de proteínas recombinantes, gracias a científicos iraníes muy creativos.
El rastreador de tecnologías críticas del ASPI muestra que, para algunas tecnologías, las 10 principales instituciones de investigación del mundo tienen su sede en China. lo que genera colectivamente 9 veces más trabajos de investigación de alto impacto que el segundo país clasificado, normalmente los Estados Unidos. El liderazgo mundial de China se extiende a 37 de las 44 tecnologías rastreadas, con el país sobresaliente en tecnologías relacionadas con la defensa y el espacio. Un artículo en un sitio web australiano sobre noticias de tecnología de información y telecomunicaciones afirma que el informe de ASPI es una línea dura sobre China e Irán en un intento de exagerar el índice de miedo para que sea posible que sus patrocinadores financieros vendan más armas a los países en la región de Asia-Pacífico y Asia Occidental. Los expertos iraníes en política confirman que los occidentales suscitan a menudo falsos temores para materializar su agenda oculta, como lo indica la narrativa de Irán como amenaza nuclear. Dicho esto, Irán confirma su avance y sus logros científicos al tiempo que enfatiza la naturaleza pacífica de sus macropolíticas y doctrina de defensa. Se cree que la supuesta postura del ASPI contra China está relacionada con sus fuentes de financiación, muchas de las cuales, según se informa, provienen de contratistas de defensa y gobiernos extranjeros. De acuerdo con los expertos en geopolítica, el ASPI genera una visión del mundo unilateral y proestadounidense, y algunos lo ven como el arquitecto de la teoría de la amenaza de China en Australia. En ese sentido, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying, dijo hace un tiempo que el ASPI tiene un fuerte sesgo ideológico y que dicho instituto en realidad está encabezando las fuerzas contra China, mientras que su credibilidad académica ha sido seriamente cuestionada.
Mohammad Gaderi, redactor jefe, Nur News. Considerando que el discurso del gobierno de la República Islámica de Irán es básicamente anti-arrogancia y anti-imperialista, naturalmente, el desarrollo científico y tecnológico de este país desafiará al Occidente desde dos perspectivas. Una de ellas es que la entrada de un discurso anticapitalista en el campo de estas ciencias rompe el monopolio de estas ciencias en manos del Occidente. Puede ver un ejemplo de esta afirmación en el problema nuclear de Irán. Por otro lado, esta realidad está enviando, en realidad, un mensaje al mundo y a las naciones libres de que Irán ha podido alcanzar tal nivel de ciencia y tecnología a pesar de todas las sanciones debido a su resistencia. Entonces, esto puede servirles de lección, que el hecho de enfrentarse a la arrogancia mundial y a los Estados Unidos nunca puede detener el crecimiento y la prosperidad de una nación para siempre.
Además, se ha informado que el director ejecutivo del ASPI, Peter Jennings, es un colaborador frecuente de los medios australianos y produce artículos que claramente encarnan una mentalidad de la Guerra Fría. Cuando se fundó el Laboratorio de Pensamiento en 2001, fue financiado por el gobierno australiano a través del Departamento de Defensa. Sin embargo, estaba tomando alrededor de $311,000 estadounidenses del Departamento de Estado estadounidense para rastrear las colaboraciones de investigación chinas con universidades australianas, según un artículo de Australian Financial Review. Aunque no se ha verificado el número exacto, el artículo de Australian Financial Review reveló algunas fuentes más recientes de financiación del ASPI, incluida la OTAN, el Departamento de Estado estadounidense y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad Británica. La lista también incluye a la Embajada de Japón, rezaba el artículo, los contratistas de defensa como Lockheed Martin, BAE Systems, Northrop Grumman, Thales y Raytheon también se encuentran entre los patrocinadores del ASPI junto con algunas empresas de tecnología. Esto es una estrategia antigua, decía el artículo. Fue utilizada por Estados Unidos en el oeste de Asia y todavía lo es.
Mohammad Gaderi, redactor jefe, Nur News. A lo largo del tiempo, los reporteros internacionales han afirmado claramente que las sanciones contra la República Islámica de Irán, especialmente en las áreas de los alimentos, las medicinas y la infraestructura, en realidad atentan contra los derechos humanos. Por ejemplo, el año pasado, la señora Alena Duhan vino a Irán como relatora especial para los derechos humanos de las Naciones Unidas, preparó un informe y condenó las acciones de los Estados Unidos y sus aliados occidentales al sancionar a Irán, porque sus sanciones prácticamente han privado a los ciudadanos iraníes de sus derechos naturales. Doctora Somayeh Dehanizadeh, gerente científica de Renard Therapeutics.
Cuando se trata de sanciones, por supuesto, las personas enfrentarán muchos problemas. Por ejemplo, sufren sanciones en los medicamentos. Esta política es completamente inhumana. Pero como dije, no durarán mucho. Es decir, a largo plazo, todos esos problemas nos harán avanzar hacia su solución a nivel nacional. Y este movimiento provoca un crecimiento en varios campos de la ciencia y la tecnología.
El exdiplomático australiano Jeff Raby dijo que el ASPI carece de integridad y es motivo de vergüenza para Australia por ser un agente de guerra. Piense en lo insidioso que es eso. Cuando Estados Unidos lidera una guerra, el complejo industrial militar se beneficia. Llegamos al final de otro episodio del programa Irán Hoy. Les agradezco de parte del equipo. Vuelvan a sintonizarnos a la misma hora la próxima semana. Cuídense. Hasta el próximo programa.
Diez minutos.
Tenía 46 años, padre de una niña de 13 años, ingeniero de carrera y exestrella del balonmano. El 28 de abril había comenzado como cualquier otro día normal. Al anochecer, de camino a casa, sucedió algo que alteró su rutina diaria. Nunca llegó a casa para abrazar y besar a su pequeña antes de acostarse, sino que se convirtió en un nombre familiar en todo el país de la noche a la mañana.
Nos enorgullece que un compatriota pierda la vida por defender los derechos y el honor de los demás. Me gustaría agradecer a las personas que rindieron tal homenaje a este mártir. Cualquiera que sacrifique su vida por honor, por el bien de las personas bajo cualquier circunstancia, independientemente de su religión, profesión, él o ella, es un mártir en el verdadero sentido de la palabra. Y a Hamid Reza no le importaba si la niña llevaba hijab o no. Para él era importante el honor de Irán. Mientras defendemos nuestra tierra, defendemos nuestro honor. Se involucró y mostró lo que significa el honor.
El 3 de mayo de 2023, decenas de miles de iraníes de todos los ámbitos participaron en el funeral de Hamid Reza al-Dahi para despedir a su héroe en la ciudad nororiental de Shabsevar. Conocido como el mártir del coraje, Hamid Reza fue enterrado junto a otros mártires en el cementerio de la ciudad. Hamid Reza acaparó los titulares por ser un héroe después de que un vídeo viral de CCTV lo mostrara defendiendo valientemente a dos niñas contra un par de matones que empuñaban sendos cuchillos en Shabsevar. Fue apuñalado 7 veces en la espalda y en el pecho mientras intentaba rescatar a las indefensas niñas. Más tarde, pereció en el hospital a raíz de las heridas. Su muerte ha vuelto a sacar a la palestra el tema del honor Hejrat, una palabra farsi profundamente arraigada en la cultura iraní. Pese a que el Hejrat se ha manifestado estereotípicamente en los principales medios de comunicación en la forma de un marido celoso, representa un valor moral que requiere coraje y galantería. Un hombre que deja de lado la preocupación para salvar la vida de otras personas en peligro, especialmente si son mujeres, se describe en Irán como un hombre que tiene Hejrat.
Si no hubiera sido por él, mi hija no estaría viva. Podría haber sido secuestrada o asesinada. Todo se lo debo a él. Estoy muy molesto. Consideraba a mi hija como su propia niña. Para él no había ninguna diferencia.
En cierto sentido, el Hejrat es similar al código de honor del caballero medieval. En la cultura inglesa, Walter Raleigh es un perfecto ejemplo de la caballerosidad por lo que hizo por la comodidad de su soberano. Según una famosa leyenda, una vez colocó su capa de felpa sobre un charco de barro para que los pies de la reina Isabel no se ensuciaran. ensuciaran. Pero lo que catapulta a Hamidreza al-Dahi por encima de todas estas figuras legendarias es que no sacrificó su ropa, sino su vida, y no fue por la comodidad de su soberano, que podría traerle riqueza y fama, como fue el caso de Sir Walter Raleigh, sino que fue para el consuelo de una niña indefensa desconocida.
Nadie puede anexar esto a nada, ni dentro del país ni en el extranjero. Como su viuda, no permitiré que su sangre se desperdicie. No permitiré que su sacrificio se describa como algo más que caballería. No me importa la política, no me importa quién era Hamid, pero la forma en que Hamid falleció nadie puede cuestionarla. Quien quiera que vea el video, ya sean musulmanes, infieles, ateos, extranjeros, iraníes, se dará cuenta de cuál es la verdadera historia.
Ser caballeresco implica aquellos principios que respetan el valor y la dignidad de los demás, que nos obligan a asumir la responsabilidad por el cuidado y la seguridad de los demás mientras permanecemos inextricablemente vinculados en esta compleja red de vida.
Me atrevo a decir que mi padre siempre fue así. No era la primera vez que quería salvar a otros. Ayudó a otros en innumerables ocasiones. Esto es lo que puedo decir de él. Y puedo decir que fue un muy buen padre. Él la miró como si fuera su propia hija. Creo que se imaginó que, si fuera su propia hija, si en el momento en que su propia hija necesitara ayuda, habría alguien allí para ayudarla. Consideraba a esa chica como suya. Esta es la única forma en que podemos ver la historia, porque su hija era lo más preciado del mundo para él.
El último sacrificio de Hamidreza fue ampliamente respetado y reflejado en línea. Su nombre ahora es tendencia en Twitter en Irán como mártir del coraje.
El tiempo demostrará que lo que hizo Hamdi no tuvo nada que ver con la política. El video es tan claro que no da cabida a rumores o especulaciones. Muestra claramente que Hamid está protegiendo a una chica que usa hijab frente a un tipo que ciertamente no es un oficial de policía. Él mismo no era miembro del Basij. Es decir, una noche cualquiera, en una esquina de una calle con gente paseando. Esto puede suceder en cualquier lugar, en cualquier momento. Va a proteger el derecho de un débil. No se rinde hasta el último hálito. Esta es la caballería por excelencia.
Durante la guerra impuesta a Irán por el dictador iraquí Saddam Hussein, cientos de miles de iraníes fueron al frente voluntariamente. Muchos de ellos, musulmanes o no musulmanes, dijeron que su objetivo era proteger el honor nacional y familiar. Cuando la ciudad de Horramshahr estaba bajo las botas de las tropas baasistas, tres hombres iraníes perdieron la vida antes de que sus camaradas lograran derribar el cuerpo de una niña iraní que los iraquíes habían puesto en un poste de madera. Este nivel de sacrificio, especialmente cuando se trata del honor de las niñas y las mujeres, se ha transmitido de generación en generación.
Me gustaría pedir solo una cosa a cualquiera que esté viendo este video. Si realmente quieres aprender algo, si realmente buscas la verdad, mira la filmación una y otra vez. Ponte en los zapatos de Hamid. ¿Podrías hacer eso? Ponte en los zapatos de Hamid. ¿Pasarías con indiferencia como los demás? ¿Saldrías corriendo al ver el cuchillo? ¿Huirías después de la primera puñalada? Cada vez que decidiste que permanecerías en la escena hasta el último momento, tal como lo hizo Hamid, entonces puedes llamarte hombre.
En un momento en que el individualismo está en pleno apogeo y muchos están más preocupados por sus intereses personales, la historia de James Reza es un llamado de atención a los valores y compromisos sociales. Su martirio ha unificado una vez más a la sociedad iraní en torno a valores arraigados en una historia y una cultura centenarias. James Reza al-Dahi no era un hombre uniformado, pero su nombre evocará imágenes de valentía y caballerosidad en los años y décadas venideras.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.